¿Qué me traéis hoy, Martín?
Pues mira, a ver, hace tiempo que no venimos por aquí, que ya nos sabe prou mal, me sa mal, que día mi abuela, pero nos quedamos con el tema que se quedó pendiente, porque, bueno, ahora, como temas de actualidad, podíamos haber abordado muchos, pero lo que me sabe mal es haberme dejado el último que tenía yo pendiente para haber expuesto aquí, y que fue una sugerencia de nuestro amigo Mon, que de vez en cuando me entran, que además tengo el siguiente, que será una sugerencia de Barbacán, porque ya dije en su momento que sería interesante que los oyentes y las oyentes me dijesen de qué queremos que hablemos y tal, de qué quieren que hablemos y tal. Bueno, total, vamos a hablar de una mujer, de esas mujeres desaparecidas, de esas mujeres invisibles en el mundo del arte.
Es que, Martín... ¿Mm? Yo accedí, no sé de qué manera, a un artículo en internet, un periódico, que hablaba de esta mujer y la busqué y vi sus obras y me quedé absolutamente conmocionado con lo que vi.
Sí, a ver, solo con uno de sus cuadros, que es El Mundo, solo con uno de sus cuadros, que pintó con 18 años, ya podemos apreciar un poco...
El mundo interior que tenía.
Sí, vamos a hablar... Es que con este tema de esta mujer, que es Ángeles Santos Torroella, con esto no solo abordamos el tema del arte, abordamos el tema de la importancia de la mujer, abordamos el tema de cómo...
Esta era complicada, ¿eh?
Ramón, es que...
Viendo ese cuadro...
Es perturbador.
Esta tenía cosas en la cabeza. Es perturbador. Esta tenía una combustión en la cabeza.
Efectivamente.
Muy de artista.
Una combustión muy, muy especial para mí. Muy especial para mí. ¿Por qué quiero tener a esta mujer en la sección? Porque, hombre, aquí hay mujeres, tantas mujeres como hombres.
Hasta hay un montón, sí. Pero esta aquí es. No sé, igual tenemos artistas. Y
esta es especial.
Sea hombre, mujer o.
Esta es especial porque la conexión que tiene con el arte, el cómo ella entra al mundo del arte, dice mucho, ¿no? De cómo después sentimos lo que vemos. Cuando ves una obra de Ángeles Santos, a lo mejor eres capaz de llegar a su mundo interior, ¿no? Entonces, eso para mí es el máximo logro dentro de lo que se
yo trata. No, es la primera vez que la oigo, que oigo su nombre. No, y pues bueno, acabas de enseñar un cuadro y digo, uff.
Ya, pero,
digo, hay arte.
Gracias a las cosas que pasan en la vida, ¿no? Gracias a lo que nos meneamos, gracias a las redes sociales, gracias a lo que el mundo del arte prospera, investiga y tal, pues se rescata gente, cada vez más gente, sobre todo mujeres, y este es el caso, ¿no? El caso de Ángeles Santos Torroella, pintora, artista gráfica además, y que pertenece a la generación del 27, ella es de las sin sombrero, con Maruja Mayo y todo aquello, ¿no? Que pasó de las revolucionarias, ¿no? De aquella época de la generación del 27, y se le considera surrealista, expresionista, pero también posimpresionista. Es una persona que su arte va con su personalidad, conforme ella va cambiando, o sea, es que me parece muy bonito, ¿no? Que ella va nace, crece, se reproduce y su obra va con eso, va paralelo a eso, ¿no? Cómo su mentalidad va cambiando y cómo su obra va cambiando, pero los hachazos que va teniendo en su vida con el tema del arte, ¿no? Ella nace en Girona, en Portbou, y nace en el año 1911. Es la primera hija de un matrimonio formado por Juan y por Aurelia, pero Juan es un tipo que está colocat, es un inspector de aduanas, el tío va de aquí para allá, pero se compraba la ropa en Lafayette, en París, o sea, era gente que estaba colocada y iban siempre de un sitio para otro, estuvieron durante sus primeros años, vivió en Ripoll, vivió en La Junguera, en Pertús, en Portbou, luego se fue a Salamanca, se fue a Valladolid, o sea, una familia... nómada, por decirlo de alguna manera, y en el 24 su padre fue nombrado administrador de la aduana de Ayamonte, se va a Huelva, y entonces en Sevilla, ella tiene 14 años, y las monjitas ven que ahí hay algo, y entonces se pone a estudiar. Bueno, la cuestión está en que con 14 años la Ángeles ya despunta, y en las vocaciones estivales en Portbou empieza a pintar, empieza a participar en historias y hasta que llega nada más y nada menos que al Salón de Artistas Vallisoletanos, recibe diploma, es elogiada, Francisco el Cosío se queda con su obra, nada más y nada menos, y ahí dices, ostras, con 14 años, 1900 y algo, yo qué sé, ya dices, ya hay gente de la esfera intelectual que se para a ver su obra, no es que pinte o pinte bien, sino que además transmite algo que,
transmite,
que
sí,
conecta,
señor.
Que es algo diferente, ¿no? Ella misma decía que tenía la costumbre de regalar sus pinturas, no las vendía, no sabía ella que era el dinero, ella el dinero en su casa no hacía falta nunca y por lo tanto nunca pintaba por tener...
¡Qué bonito es eso, Martín!
¡Ay,
Tomás,
qué puguera!
Ay, ¡qué bonito puguera, es qué no puguera. Tener que preocuparse por el dinerito y no estar pendiente de la herencia que nos caerá cualquier día!
O de esa que tú esperas siempre.
Eso es lo que espero.
Esa abuelita que dice, sí. Yo escucho a Ramón... Por cierto, ayer viene mi proveedor de tela de lienzo.
¿Sí?
Dani.
Eso
Dani.
Suena muy bien. Tengo proveedor de tela de lienzo.
Sí, sí, sí.
Eso
no.
Da nivelete, Martín.
Hombre, Dani, desde aquí te envío un saludo.
Un abrazo, Dani.
Y resulta que Dani, lo voy a contar tal
Cuenta.
Cual, ¿no? Me dice, bueno, yo escucho a Palomar desde Radio España, sí. Bueno, toda la vida, ¿no? Y dice, Martín, por favor, ¿me puedes decir qué país es Rivertonia?
Hostia, qué bueno, tío, qué maravilloso.
Es que fue buenísimo.
Maravilloso. Porque Dani, un abrazo muy, muy fuerte.
Ostras, Dani, desde
el
aquí...
El país de los hermanos Marx.
Te enviamos un abrazo porque... Eso demuestra que eres un oyente
sí,
de los buenos.
Sí,
los buenos.
Sí,
y este
sí.
Programa va dedicado para ti.
Bueno, es ella, que no total. Tenía problemas con el dinero y regalaba todo lo que pintaba.
La tía pintaba realmente porque iba holgada y, ya te digo, compraba en Galería Lafayette. En el 29 tenía 18 años y pinta un cuadro que se titula Un Mundo.
Un Mundo.
18.
¿Qué es el cuadro que a ti te impresiona, Mon?
18 años,
¿qué
pero...
es el cuadro que
bueno,
me hacía
es
Martín?
Que yo empecé con ese que me conmocionó y luego fui a ver otros. Yo no la conocía, de reconocerlo. Y le dije, Martín, tío, aquí hay algo muy, muy potente.
Ahí hay potencia. 18 años, 1929, el crack, y pinta Un Mundo. Una chica que está saliendo
¿al mundo?
Al mundo, efectivamente. Es, por supuesto, es la obra más reconocida de la autora y hoy en día está expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ella participó en el noveno Salón de Otoño de Madrid en ese año y todo esto incrementó su apreciación de parte de los intelectuales. O sea, con 18 años pintas un cuadro que llama la atención a todo el mundo intelectual. Intelectual, o sea, hay algo ahí que llama la atención. Posteriormente se le dedicó una sala.
Me está enseñando Mon otro cuadro y eso es inquietante.
Es
de
inquietante.
Narices, ¿eh?
Luego,
madre
también,
mía.
También es muy, muy, muy perturbador el cambio que realiza, cómo su mente es capaz de cambiar. Por eso esta persona para mí es muy especial. ¿Eh?
Repetid el nombre por si alguien está currando
Ángeles,
en casa nos escucha y lo quiere piponear.
Ángeles Santos Torroella.
Ángeles Santos Torroella. Pintora.
Vale, después del salón, ella se le dedica a una sala completa con 34 cuadros, que solo tardó 2 años en pintar, y que una mujer en esa época logre ese...
Sí.
Logre eso es una cosa totalmente... Es un hito totalmente anormal. Ya empezamos con eso. Carácter rebelde, su arte reflejó precisamente esa esencia rebelde que ella tenía... con esos personajes fantasmagóricos que pintaba, creó atmósferas inquietantes. Ella hizo una pintora innovadora, sin buscar nada, sin pertenecer a ningún estilo, simplemente dejándose llevar, ¿no? Y España luchaba entonces por dejar atrás el tradicionalismo. Y ella fue un poco la pionera en dejar atrás ese tradicionalismo. Que eso lo analizamos muchos años después. Esos lenguajes innovadores, los movimientos de vanguardia, ella participó en ellos, pero ella cogía un poquito, pero siempre iba por su camino, ¿no? Y bueno, su vida personal fue tan peculiar como su arte, por lo que digo desde el principio, que fue unida, ¿no?
Espera un momento.
Sí.
Ahora nos lo cuentas.
Vale.
Su vida personal. Dime solo una cosa, ¿se casó?
Sí, pero antes estuvo en el manicomio.
Leche.
Cacao, avellanas, 99.9 Valencia Radio.
Repetimos el nombre de esta pedazo de pintora que es espectacular. Me está enseñando sus obras y es desde luego una maravilla. Ana
Ángeles Santos Torroella.
Ángeles Santos.
Sí, poner Ángeles Santos ella. Pintora y ya está. Y o sea, bueno, ya hemos llegado
vale,
al punto.
Vale, la parte de su vida personal.
Ah, es su vida personal.
Al manicomio. ¿Por qué? ¿Quién?
Sí,
¿cómo?
Sí. Bueno, ella tiene una desesperanza enorme, Ángeles Santos, al comprobar que la vida que ella quería llevar y que merecía tener era muy distinta a la que sus padres querían darle, ¿no? Pues imaginaros en esa época, los padres, el inspector de aduanas, con pasta, la moa filla te que ser algo, tal, y la tía le da por pintar, en aquella época. Al final, y no solo pintar por pintar florecitas y pajaritos, no, pintaba cosas,
claro,
tremendas.
¿Entiendes? ¿No? No eran bodegones.
Eso es, no eran bodegones. Y entonces dice, esta chica no está bien. ¿Eh? Esta chica no está bien.
Claro.
Esta chica le pasa, claro, algo. Mecanismo de control, encauzamiento, manicomio.
Qué charla dura,
y la meten, horror, en un manicomio.
Qué horror. Qué
dos
horror.
O tres meses a la tía, que dices, bueno...
Mes
y medio internada,
por tener un gran talento y querer expresarte mediante tu arte.
Sí, es aquello de decir,
qué tiempos más oscuros.
Sí, qué tiempos tan oscuros. No, esto no es lo que toca. Esto no es lo que toca. Por lo tanto, algo te pasa porque estás haciendo algo que no es normal.
Sí, en vez de estar ahí bordando florecitas.
Eso es, estás pintando extraterrestres en un cuadro, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza? No es normal. Por eso está aquí en la sección, porque es una pionera, es una de estas personas que se capó, a la que se le capó, ¿no? Se le capó y que tantas mujeres hay que si se les hubiese dejado, ¿a dónde hubiesen llegado? Imaginar que esta, por ejemplo, después de salir del manicomio, la desesperanza es enorme, ¿no? O sea, Ángeles Santos...
Oye, comprueba... diré, si mi propia familia me entiende...
No. Ella, la vida que ella quería, se da cuenta. Es que es tan joven que le da tiempo a hacer un reset, ¿no? Y decir, hostia, ¿no? A ver si la que estaba equivocada era yo. Y, ¿no? Después del manicomio, toda esa historia, ¿no? En mes y medio, ¿eh? Pero en el 31... Realiza una exposición individual en París, participó en otras exposiciones organizadas en la Sociedad de Artistas Ibéricos, San Sebastián, en Copenhague. Se establece en San Sebastián, ellos eran como muy nómadas, y toma contacto con arquitectos y con intelectuales. O sea, ella siempre estuvo ahí. Sufre un parón entre los años 31 y 32, y en el 33 se vuelve a trasladar por Bow. Allí volvió a ejercitar su arte, siempre con esos cambios, luego a Barcelona, y allí... es donde conoce al ilustrador, al que fue su marido, al catalán, Emilio Grau, con el que tuvo un hijo, Julián Grau, que hoy es un reconocido pintor y tal. Cuando se casa con Grau, ahí cambia un poco. Ahí ya sí que ya, con todos los antecedentes que había tenido, ya se va haciendo mayor, por supuesto, contacta con este tío y ya está. Pero, daros cuenta, hay ilustres como Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los pretendientes que tuvo Ángeles Santos, que estaba siempre detrás de ella. Ella siempre ha dicho que se enamoró de este tío porque era pintor, porque le llamó la atención, ¿no? Y lo conoció en una galería de arte que iba con su abuela, coincidieron, y su abuela fue la que le dijo, este es un bon chic, Feslicas. Eso que viene el pobre, ¿no? Feslicas, sí, sí. Feslicas que se casó con él. Fíjate. Bueno, el matrimonio implica un cambio en el estilo rotundo. En el caso de Ángeles, y se presenta ya más liviano, más etéreo, ya no pinta cuadros estrambóticos, entrecomillados, ¿no? Lo de estrambóticos, y de ahora en adelante solo hace cuadros de jardín, cuadros bonicos, ¿vale? Cuadros que es lo que se pretendía que las mujeres pintasen en esa época. Deja de pintar porque no quería... Fíjate lo que dice, dejo de pintar porque no quiero sentirme extraña. Porque se sentía extraña siendo una persona normal, que es lo que nos está jodiendo, ¿no? Es la vida esa que nos... Es lo que nos trastorna, ¿no? El cómo vivía esa gente, cómo vivían las mujeres en esa época. En el 35, Santos hace una exposición en Barcelona con un carácter tenebroso. Ella no casa con el novecentismo de la época de Cataluña y deja de pintar. Ella deja de pintar y, bueno, y nace su primer hijo, Julián. Entra en una crisis dura, poco amable. Ese oscuro cromatismo que ella tenía, todo eso la mete en un mundo en el que ella no. Y vuelve a dedicarse a la pintura ya con el tiempo, pero dulcificada, como os digo, ¿no?
Sí.
Retratos, interiores urbanos, paisajitos, historias. Y llega la Guerra Civil. Llega la Guerra Civil, el matrimonio se encontraba en Portbou, cruzan a Francia, su marido marcha a París, pero ella, como estaba embarazada, se va a España y se instala en Canfranc, que era donde estaban sus padres. Voy a parir aquí con mis padres y tal, y el marido se queda allí haciendo su vida. Ella se queda como maestra para dar clases de dibujo en Canfranc. 25 años permaneció separada de su marido. 25 años.
Madre de Dios.
Pero esos 25 años, ¿qué ocurre? Que él se queda en París y se empareja con otra tía. Mientras ella crea a su hijo en Canfranc. Para que veáis lo que pasaba.
Menos
en aquella
sinvergüenza.
Mientras maneja él y su hijo permanecían en España, el tipo se queda allí. En el 62 fallece la pareja de Grau que tenía en Francia.
Y vuelve. Y voy a buscar a...
Y el matrimonio se reúne de nuevo y fijan su residencia en París, donde él tenía, él iba bien, tenía su estudio y él iba bien. Algunos años después ya vuelven a Cadaqués. Y fíjate, 25 años los tíos llevando vidas separadas, se vuelven a juntar.
La vida es extraña, hostia, Martín.
Es impresionante. Y bueno, ella... como he dicho al principio, forma parte de la Sin Sombrero, que para mí es muy importante que esté dentro del grupo de Remedios Varo y de Marujo Abaño, cuando ella es menos conocida, bastante menos conocida. Ella sí que logró ser reconocida en vida, porque empezó muy pronto y siguió manteniendo durante el franquismo.
El franquismo.
No tiene que ver.
Claro, Francisco Franco.
Podríamos llamarlo franquismo.
El franquicismo.
Durante el franquismo ella consiguió mantenerse, que eso ya, ojo, hizo diferentes retrospectivas, pero lo importante fue la que hizo en Valladolid, en el patio herreriano en el 2003, que ahí ya su obra volvió ahí a estar presente. Y bueno, ahora en el Reina Sofía, delante de ese cuadro tan impresionante como es Un Mundo, siempre ves un montón de gente, mucha más que hace 10 años, ¿no? Ella dijo, nunca pienso en agradar al público. Cuando pinto, solo pienso si me satisface a mí. Eso es muy sencillo, son frases fáciles, pero eso es la base, es la esencia del arte, ¿no? Es la esencia de lo que tenemos dentro cuando pintamos. Mi momento favorito es el atardecer. Una vez que leí en el paisaje, que el paisaje más bonito, cuando lo acarician, es el que acarician los últimos rayos del sol. Parece una mariconada, pero resulta que ella tenía ese sentimiento. Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque al final... lo que es muy difícil cuando hablamos de arte y cuando hablamos de artistas es intentar transmitir al público, comunicar al público qué personalidad tenían y por qué pintaban y por qué hacían lo que hacían y qué sentían. Sobre todo, para mí lo importante, hablando de arte, es intentar comunicar que el oyente o la oyente intente entender qué sentían o qué sentimos las personas lo digo al revés, ¿no? Intentar entender qué sienten o por qué se pinta así, ¿no? Eso es lo realmente complicado. Y al final, lo que realmente es importante, o podíamos concluir de la obra de Ángeles, es el cuadro El Mundo, que es un cuadro que si tenéis delante, no es el tiempo que tenemos. Si tenemos 5 minutos, sí. Hablamos un poco del
sí,
cuadro.
Sí, cuéntame un par de pinceladas de
Mundo. El cuadro es la leche que lo pinta, bueno, en el Salón de Otoño de Madrid, el cuadro El Mundo, 18 años, y representa una auténtica conmoción, ¿vale? Conmoción es tal cual, conmoción. O sea,
¿cuándo lo presenta?
La intelectualidad.
Hay escándalo, hay shock.
Llega allí, ve un cuadro que mide 320 por 340, o sea, es un pedazo cuadro. Que la tía, fíjate, cuando llega un día a su casa le dice a su padre, quiero pintar un lienzo, papá, quiero pintar el mundo, 18 años, ya sé cómo es el mundo. Y le encarga a su padre, y fíjate, cómo era su padre, el padre se va y en la sala Macarrón, la sala se llamaba, que es una sala que es para tocar los ilegales, ¿no? La sala Macarrón, hoy ilegales en la sala Macarrón. Pues le encarga allí los lienzos, se los lleva... Los unen porque tenían que unirlos y ella tenía una pequeña escalerita, se subía a pintar todas las noches, puso un colchón a los pies del bastidor, un colchón. ¿Por qué? Porque ella se echaba cuando estaba cansada. Ella subía, se empezó a pintar ese cuadro y cuando estaba cansada se bajaba de los 3 peldaños de la escalerita y el colchón que tenía lo de la escalerita se acostaba. Y cuando descansaba se despertaba y volvía al cuadro. Lo tenía clarísimo. Para mí esto es la esencia de Ángeles Santos. O sea, contar cómo pintó ese cuadro y por qué, para mí, dice no solo mucho de Ángeles, sino mucho de la historia del arte. Y de cómo hay que entender y hay que aprender a ver los cuadros. Yo creo que esto es fundamental. Y bueno, y detrás de este cuadro hay todo un mundo de fantasía, de surrealismo, de visión personal de una persona en ese, en esos años, de todos los fantasmas que tiene en la cabeza, de lo que pensaba, de lo que quería ser, de lo que no fue. Todo eso por medio de extraterrestres. Es un mundo que ella contempla de una manera trapezoidal. No lo ve redondo, lo ve como cuadrado para poder meter más cosas, y ahí empiezas a ver todo tipo de elementos. Ahí está un partido de fútbol sin espectadores, hay extraterrestres, hay gente que baja con antorchas a encender. Bueno, Ángeles pintaba sin esquema previo. Era algo alucinante, hasta llegar a algún lugar que ella creía seguro, ¿no? Y en la que ella sentía que acababa de expresar todo lo que ella estaba sufriendo, porque detrás de Ángeles Santos lo que hay es sufrimiento. Y para mí es muy importante, porque hay veces que vemos cuadros que no le damos importancia porque no nos dicen nada, porque tú estás viviendo en un mundo de pasta, que tú lo único que quieres es irte a comprar cosas y tal y cual, y no eres capaz de ver que el señor o la señora que ha pintado este cuadro viene... Este cuadro lo ha parido porque detrás hay una historia tremenda de sufrimiento tanto personal como físico. Y eso para mí es importante. Yo qué sé, no sé cómo expresarlo, pero creo que
estás expresando muy bien, Martín. Nos tienes absolutamente embelesados.
Sí, las personas que son capaces de ver eso en el arte son las que lo disfrutan. Y
claro.
Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Por eso para mí esta tía es tan importante, ¿no? Todos los detalles que resalta en este cuadro, y cuando piensas que tiene 18 añitos, ¿no? Que tú...
Pero los 18 años es una barbaridad. No, que pintar tú... eso con 18 años... Es
yo he tenido hijos.
Ya, y es, tener la idea
es
además...
Es increíble que con 18 años tengas ese mundo en tu mente, y es como si dijeras, bueno, ¿esto quién, de dónde le viene, de dónde le ha salido? Y pues bueno, eso, la gente que cree en estas cosas...
El toque genial.
Que te has vuelto a renacer o has vuelto de eso, dirán, bueno, no, eso es que le viene de los ancestros, porque con 18 años, ¿qué mundo tienes?
Claro, claro. ¿Qué drama?
¿Qué cabeza tienes?
Así, ese cuadro, bueno, y otros, claro.
¿Qué drama le rondaba la cabeza para inventar ese mundo? Porque ella no pinta algo, pinta el mundo, o sea, ya tiene una visión total del mundo. El laberinto de su personalidad está presente en ese cuadro. Para mí, yo que he tenido hijos con 18 años... ¡Ah! Con todos esos problemas que tú vives día a día, te trasladas al año 1929.
La época, claro.
Y piensas que tu hijo, los problemas que ha podido tener tu hijo, que tú no has visto como padre, y que en esta chiquilla, por medio de un cuadro, los estás viendo. Para mí es alucinante.
Martín, alucinante. Espectacular. ¿Frase final o ya lo tenemos?
Frase final, Ángeles Santos tenía brillo propio. Eso es indiscutible. Espíritu doliente y solitario. Una persona de alma blanca en busca de un sueño. Ese sueño que tienes con 18 años. Para mí, una persona que se sintió abandonada, que escapó colgándose de una tapia de un convento de monjas y que confesaba que se ahogaba en Valladolid, y en Valladolid se ahogó, y por eso creó su propio mundo. El cuadro, El Mundo.
Martín, Tomás, un abrazo muy fuerte, espectacular. Muy bien, muy bien, gracias. Por descubrir este artista, muy bien.
Bueno, yo gracias al articulista.
No, esto es de Mon. Estas sugerencias
de Mon. Pero sí, me quedé flipado con esa cantidad de gente.
Yo tengo deberes para Martín.
Sí, bueno. Pues Silvia, yo estoy, vamos... Oh.
Bueno, yo no lo...
Espera,
que no llevaba los cascos, no te escuchaba, Silvia, perdona. No, que no hay ningún mérito, que yo leí un artículo y me pareció flipante y te dije, a mí me parece arte, pero yo no lo sé. Igual es una merluzada y tú me dijiste que era brutal.
No, es ninguna merluzada. Yo no puedo saberlo todo, y yo agradezco profundamente que los oyentes y las oyentes me sugieran temas, porque a mí me hacen grande. O sea, yo cuanto más sepa, mejor. Yo siempre procuraré enseñaros y mostraros cosas aquí en la sección con Ramón, que os puedan llenar y ayudar. Pero, coño, a mí también me mola y me ayuda y me llena que me sugiráis temas que a lo mejor yo no conozco, como es el caso de Ángeles Santos, que la conocía simplemente de oídas.
Silvi,
Vale, a ver, varias cosas. Los deberes te los pone un oyente, por si puedes hablar de la fotógrafa Cristina García Rodero, que actualmente expone en el IBAM y sus fotografías son impresionantes.
Vale, claro, la conozco, claro, la conozco y es impresionante. Y claro, vale, hablaremos de ella. Sí, sí, sí.
Otro oyente dice, Martín, muchas gracias por traernos al día de hoy esta historia. ¿Puedes repetir el apellido?
Sí, claro que sí. Estamos hablando de la artista Ángeles Santos Torroella.
Si vas a Ángeles Santos Pintora, te aparecerá enseguida.
Te aparece enseguida.
Y tengo otro, perdona, es que llevo la gafa de previsión y no os veo, no sé hacia dónde miráis, os veo borroso. Parezco la señorita Rottenmeier que tiene que hacer así con las gafas en la punta de la nariz para poder veros. Viendo el cuadro y oyendo la historia que cuenta Martín, esta mujer no estaría loca, pero le pasaba o algo, se fumaba. Ya le he dicho a Martín dos o tres veces, alucinaba. Pues bendita sea la locura, ¿no?
Hay alucinaciones que son de modo natural, ¿sabes? No hay que fumar ni beber nada. Esas personas que alucinan así de natural son muy interesantes, ¿eh?
No paran de llegar deberes. A ver si puedes hablar de Richard Serra y el robo del Reina Sofía.
No, pero yo creo que lo de la escultura de Richard Serra fue aquí en el IBAM, no en la puerta.
Bueno, eso lo comentamos.
Que era un mazacote de metal.
Sí, lo comentamos.
A ver, Martín, que no estamos obligados a todo lo que digas.
No, pero yo me lo apunto.
Son sugerencias. Y tú escoges, porque yo hago lo mismo con los disparos. Por mucho que me sugieran, yo pongo luego lo que quiero.
Pues yo recomendaría que ya que tienes Instagram y tienes redes, que la gente se acerque a tu obra, que la gente se acerque a ti y que te lo ponga en Instagram.
¿Cuál es tu Insta?
Claro, mi Instagram es Martín Forest Sanz, o sea, súper sencillo.
¿Ya está todo junto?
Sí, porque sí, Martín Forest Sanz, con una S, porque está mi hijo que es Martín Forest, el mío es Martín Forest Sanz. Oye, yo acepto todo tipo de sugerencias, tener en cuenta que llevamos 5 años aquí hablando de un montón.
¿5 años llevamos ya?
Ramón.
Prometo que yo creía que hacía un par.
De eso
un
nada.
Quinquenio.
Un quinquenio. Y hemos hablado, yo cuando veo la lista de temas hablados en radio, os prometo que hay veces que no sé de qué hablar porque hemos hablado de cosas que un día vamos a hacer un programa solo de lo que hemos hablado.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Con pequeños apuntes. Desde que empezamos, diremos, mira, empezamos hablando de los nombres de los bares, Convoque. Convoque hicimos un año o dos, sí, que sí. Fueron tremendos porque hablábamos un poquito
antes
más.
Antes de la pandemia, porque íbamos a Movistar, ahí en el Barcelona.
Sí, y hablábamos, claro, la aportación de Boque sí. Era general y tal, porque Boque, por cierto, ayer se doctoró.
Anda.
Joder, que estamos súper contentos.
Muy bien,
ayer
un abrazo muy fuerte
con
para
Boque. Con sobresaliente, se doctoró con su tesis, el logo conmemorativo, que desde aquí te mando un abrazo, Boque. Y sabes que te queremos. Enhorabuena. Pero cuando estaba Boque, pues la cuestión está en que abordábamos un poco más el tema del diseño, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de marcas, de historias. Al final, cuando él no pudo venir por cosas personales, yo lo derivé más al tema del arte, pero no sabéis la cantidad de temas que hemos abordado aquí en 5 años. Es tremendo.
Silvi.
Yo pensaba que llevabas más, pero bueno, lo mío tampoco me haga mucho caso porque voy un poco
Estás
loca.
Mejor ahora que cuando empezaste a venir, Martín. Estás
bueno,
más
porque
joven.
Me meto botox, voy al gimnasio, me he reducido estómago, me he puesto culo.